Buenas noches a todos. Puede ser uno de los escenarios y una de las entrevistas más románticas que he hecho en mi vida.
Bueno, empieza bien esto.
Sí, empieza muy bien. El acompañante es Luis Rubiales, para que continúe mejor. Y la verdad es que estamos emitiendo ahora mismo al aire libre, en una noche agradable de otoño aquí en Palma de Mallorca, en una finca rústica a medio camino entre la capital, entre Palma de Mallorca y la Sierra de Tramuntana, bajo el cielo, cielo plomizo, cielo cubierto, cielo absolutamente oscurecido a estas horas de la noche, junto a los olivos milenarios, me decía ahora el presidente de la federación. Hemos tenido una conversación muy, muy de agricultura, muy, bueno, las conversaciones que tenemos a veces Rubiales y yo, y la verdad es que el presidente Rubiales ha llevado la ovación de la noche hace escasamente media hora, cuando ha presidido aquí la gala de la Federación de Fútbol de Baleares, que ha hecho su gala anual, la entrega de los premios anuales, y digo que se ha llevado la ovación de la noche cuando hace un rato ha anunciado que cuando se cumplen, como tú recordabas, un mes de aquella noche, la foto icónica de Rafa Nadal, las inundaciones en la localidad de Sant Llorenç, la Federación va a aportar, y eso ha anunciado hoy el presidente, una cantidad de 100.000 euros para las víctimas de aquellas inundaciones, y además un detalle bonito, un regalo bonito, a mí me ha gustado. Los cromos, las imágenes de los jugadores con las que Luis Enrique realizó el famoso vídeo el pasado jueves para anunciar la última convocatoria de la Selección Nacional de Fútbol para el partido de Zagreb, bueno, pues esos cromos se han traído aquí, han sido regalados a la Federación Balear y se va a proceder a una subasta que también, firmados por todos los jugadores, con los autógrafos de cada jugador en cada fotografía, y esto va a ir a una subasta para que también, con lo que se recaude, se pueda ayudar a los damnificados por las inundaciones de hace un mes. Fue jugador del Mallorca hace casi dos décadas, hace 20 años. Le he visto en algún momento recorriendo la isla al borde mismo de la emoción y en el discurso también. Y lo dicho, en una semana, Juanma, muy, muy importante para la selección española con ese partido del próximo jueves en Zagreb. Aquí estamos con Luis Rubiales, todo romanticismo, bajo las estrellas, si las hubiera, en una finca rústica aquí en Palma de Mallorca.
Hola, presidente, muy buenas.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Siento romper este romanticismo, igual no es el momento, ¿no?, de hacer una entrevista, pero...
Bueno, estamos como los de la canción, felices los cuatro, o seis, o ocho, porque estamos aquí alrededor de una mesa, seis o siete personas también.
Vale.
Pues estamos muy a gusto, estamos bien.
En esta mesa del partido también hay seis o siete personas. Bueno, personas, periodistas deportivos.
Bueno, y personas.
No garantizo que todos.
Bueno.
Mucha emoción, supongo, allí en Mallorca con el acto y con el ambiente que hay todavía, con una zona que necesita mucha ayuda, ¿no?
Es que ha sido muy bonito porque a nivel personal me he reencontrado con gente, por ejemplo, con Toni Tacha y su familia, que eran en aquel momento directivos del Mallorca, nos daban de comer en su casa a los chavales que veníamos de fuera, y me he encontrado con gente como Miquel Ubades, que fue un lateral derecho, jugó en primera división aquí en el Mallorca, en el Albacete. Me he reencontrado después de muchísimos años con Pelluís Martí, con Pepe Gálvez, con gente que quiero, y que la verdad ha sido muy, muy emotivo. Y como ha dicho ahora mismo Alcalá, la verdad es que uno... recordando el tango de Gardel, 20 años no es nada, y fíjate, pues han pasado 20 años desde que jugué aquí en la isla.
¿Tenías pelo?
Tenía pelo, aunque ya me rapaba.
Claro, sí.
Pero entonces era una opción.
Sí, claro. Ahora ya se pone todo el mundo. Ahora ya no hay... Quiero decir que...
Es que a todo el mundo no le queda igual de bien.
Efectivamente.
O igual de mal.
Efectivamente.
Hay que tomarse las cosas así.
Estamos en una semana decisiva para la selección. ¿Está nervioso de cara al partido del jueves, a ese Croacia-España? ¿No?
No, ya me imagino que durante el día, y sobre todo pues cuando estás en el palco viéndolo, pues sí que algo de nervios pasa, porque no puedes hacer nada, ¿no? Y afortunadamente para España yo no tengo que hacer nada, ¿no? Pero... se vive muy diferente a cuando era jugador, la verdad.
¿Habla mucho con Luis Enrique?
Pues durante las concentraciones sí que hablamos, porque estamos comiendo, comemos compartiendo mesa de mantel, y sí, que bromeamos, estamos bien, bastante bien.
¿Cómo gestionó el caso Jordi Alba? ¿Se atrevió a preguntarle en algún momento al seleccionador si ocurría algo con Jordi Alba, o era un tema tabú, no se podía preguntar por ese asunto?
No, nunca, pero porque... Ya lo dijo él, y él lo explicó, que él iba a traer en cada momento a los que pensara que estuvieran, y bueno, ahora lo ha traído, y yo siempre lo único que digo es que ojalá siempre acierte. Confío plenamente en su honestidad y en su conocimiento, y ojalá pues podamos ganar y pasar a la Final Four, que sabemos que en la alta competición pequeños detalles muchas veces deciden una eliminatoria, ¿no?
Ya, pero usted veía a Jordi Alba como una moto y pensaría, joder, qué raro que no esté Jordi Alba en la convocatoria, y veía el clamor popular que había, y sobre todo de cara a esta llamada, supongo que pensaría, joder, yo creo que le llamará, o pensaba que no le iba a llamar.
Bueno, pero cuando uno, aparte de pensar como aficionado, tiene la responsabilidad de ser el presidente, es mejor muchas veces estar al margen, y no muchas veces, siempre. Creo que me he autoimpuesto eso, no entrar en temas técnicos, y no lo voy a hacer.
¿Con los jugadores habla?
Sí, claro que sí.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Con quién tiene mejor rollo?
Bueno, tengo buena relación con todos porque son buenos chavales. Algunos queda todavía por ahí a los que me he enfrentado y pues te conocen de otra manera, ¿no? Pero hablo con todos, son chavales, pues hombre, no los conozco en profundidad, a unos más que a otros, obviamente, ¿no? Pero con todos tengo buen rollo, ¿no? Y también pues ellos son respetuosos, cariñosos, o sea que muy bien.
¿Sería un fracaso no clasificarnos para la Final Four el jueves?
En la alta competición yo no creo en la palabra fracaso. Yo sé que nos vamos a venir de Croacia camino de Las Palmas orgullosos, porque nuestros jugadores van a darlo todo, y yo tengo confianza en este grupo. Y luego pueden pasar muchas cosas, pero pase lo que pase, estoy contento con Luis Enrique y con sus jugadores.
El tema este de las perchas, los cromos, todo esto de la forma de anunciar las concentraciones, las convocatorias, ¿eso de quién es idea? ¿La idea original de quién es? O sea, de cada convocatoria.
Bueno, eso lo trabaja el equipo de Marisa. La gente de comunicación está haciendo un trabajo, la verdad,
espectacular.
Yo la descojonudo, o sea que mejor espectacular. Y Luis Enrique está muy bien con ellos, muy
sí,
cómodo.
Está encantado, sí.
Y bueno, pues nada, yo creo que está bien, que hacerlo así en redes sociales también genera un dinamismo que antes no había. Y bueno, pues mientras que tengan esa idea, yo estoy abierto. A mí me preguntaron, yo dije, oye, que adelante. Y ellos son los jefes a partir de ahí, en cada uno en su departamento, ¿no?
Dígame la verdad, ¿qué sintió cuando hace 15 días el Real Madrid destituyó a Julen Lopetegui?
Sinceramente, no encuentro en mal ajeno, no encuentro nunca una satisfacción. O sea que yo le deseo siempre la mayor de la suerte a todo el mundo. Pero como te decía, hablando de la selección española y el Real Madrid o cualquier otro equipo, no es distinto. Hay unas exigencias tremendas. Pues el fútbol profesional es una apisonadora y bueno, pues la verdad es que no sentí nada positivo, porque nunca me alegro de algo que pueda acarrear un problema o algo negativo para otro.
¿Le dio pena?
Mira, en el fútbol los futbolistas y los entrenadores ya estamos, bueno, yo ya no soy futbolista, pero bueno, no se deja de ser, estamos muy acostumbrados a esto. Muchas veces a lo mejor desde fuera se ve de otra manera, pero sabemos que es parte del trabajo, pues la lesión o un cese y lo llevamos, yo creo, de una manera diferente a lo mejor lo que se ve desde fuera.
¿Han hablado en estas dos semanas, Lopetegui y usted?
No.
No, ni un mensaje,
no, pero
nada.
Vamos, pero no tendría ningún problema, si lo veo, en saludarlo con educación, y él es una persona educada también, no habría problema.
Sí, pero que vamos, que no ha habido ni un cruce de mensajes, de un ánimo.
Es que ya es un tema muy manido este y muy pasado. Es que yo creo que ya hablar más de...
No, pero como ha ocurrido esto y mucha gente ha tirado de sí. Lo de... Es el karma. A Julen le ha llegado lo que hizo en el Mundial, mira lo que le ha durado, tal. Por eso, no sé si también usted ve algo de karma detrás de todo esto.
No, bueno, ya lo que ha ocurrido hace dos semanas, pues tienen que ser otros los que hablen de ello. Yo, llegado el momento, hablé hasta la saciedad, me preguntasteis todo lo que quisisteis, contesté, y ahora, pues bueno, pues es un entrenador más que no sigue en su equipo, pero esto es ley del fútbol, ha ocurrido, ocurre y seguirá ocurriendo.
¿Qué tal se encontró el otro día en la Liga, en la Asamblea de la Liga?
Pues muy bien.
¿Llevaba chaleco antibalas o no?
Bueno, es que la Liga es mucho más que una persona.
Sí.
Entonces, ahí hay gente muy capacitada, gente con la que tengo una muy buena relación en muchos de los clubes, con la que he podido trabajar, y de verdad que estuve contento de estar, y creo que es muestra de lo que prometía al llegar. Ellos son parte de la federación, una parte importantísima, y tenemos que trabajar para ellos.
Muchos son amigos de Rubiales, pero votan a Tebas. Eso demuestran que es compatible una cosa y la otra, ¿no? Cuando hay intereses de por medio...
Bueno, yo la verdad es que creo que la última vez no hubo votos, ¿no?
No, pero me refiero habitualmente, o sea, que, bueno, que respaldan la gestión de Tebas, porque claro, porque les viene muy bien, sobre todo por el asunto de los derechos.
Yo nunca cuestiono lo que deciden los demás, porque cada uno dentro de la libertad tiene esa capacidad de elegir, y seguramente lo harán en conciencia y de manera acertada cuando tienen que votar en uno u otro sentido.
Cuando dijo después Tebas eso de que a Rubiales le viene grande el cargo... que no es la primera vez que lo dice, ¿qué siente?
Fíjate que alguna vez me lo ha querido decir en cara, como diciendo, te lo digo a la cara también, ¿no? Pero realmente, sinceramente, es que me da igual lo que diga, eso por un lado, pero por otro lado, sí que es cierto que hay cierto cinismo cuando recibes con los brazos abiertos y con una sonrisa, y en cuanto estás saliendo por la puerta te dicen algo así. Yo no lo haría nunca. Quizá porque el sentido que con humildad mi familia me enseñó de la educación es diferente, pero no por ello tengo por qué estar en lo cierto. Quizá esté equivocado yo y él sea el que hace las cosas bien. A mí no me gusta, pero no por mí. A mí, sinceramente, hacia mí me da igual, pero que actúe así quizá pues genera violencia, ¿no? Genera malestar, genera una sensación que a mí me produce tristeza, y creo que se equivoca, pero oye, que lo siga haciendo, porque probablemente cuanto más lo diga habrá mucha más gente que incluso me quiera más.
Hay muchas conjeturas sobre el viaje del presidente de la federación a Nueva York. Creo que estuvo en Nueva York usted la semana pasada o hace poco.
Sí. Estuve la semana pasada y estuvimos hace un mes y pico con varios proyectos interesantes para nosotros.
Uno de esos proyectos tiene que ver con la empresa Relevant, la que organiza ese partido entre el Girona y el Barça en Miami, la que quiere organizar ese partido.
Pues no. Nosotros fuimos a Nueva York por otros motivos. Estuvimos por un tema fundamentalmente de la ONU, porque vamos a participar vamos a ser ponentes en una mesa iberoamericana del deporte, a la que creo casi con toda seguridad que se unirá también la NBA y también la Liga de Fútbol Americano. Y bueno, estuvimos también con otro proyecto más que no os puedo comentar porque está todavía en pañales. Y conociendo que viajábamos, nos invitaron a una comida a la que no acudí.
La gente de Relevant. No,
sí.
¿Y bueno, usted no acudió por qué?
No acudí porque hace no mucho tiempo, pues, ya nos dijeron que se habían equivocado en la forma, no acudiendo a la federación por todo este tema. Y después, pues, ha sido un comportamiento que yo no he entendido, se lo expliqué, pero tampoco quiero... Simplemente ha habido una oferta millonaria, porque jugáramos en Miami la Supercopa y le hemos dicho que no y no.
¿Nueva York?
No.
¿En Miami?
Sí, en Miami, y no ha habido... No, le hemos dicho que no, y además no vamos a seguir hablando más, ¿no?
O sea, le han hecho una oferta para jugar la Supercopa de España a partido único el próximo año en Miami. Y usted ha dicho que no.
Así es.
¿La Supercopa de España de 2019 se va a jugar en España?
Tenemos la posibilidad de hacerla a partido doble o partido único. Si es a partido único, tenemos la posibilidad de hacerlo dentro o fuera de España. En caso de que sea partido único, es un campo neutral y, por lo tanto, coincide al 100% con todo lo expresado por FIFA, por el resto de instituciones internacionales y también nosotros. Si además conseguimos que un torneo menor, que no despierta un gran interés, y desgraciadamente esa es la realidad, se potencie y llegue una cantidad importante económica para los clubes, pues si todos salen ganando y lo quieren, perfecto. Yo no tengo, de verdad, en esto hablaremos y se hará lo mejor, ¿no? No te creas que en la federación hay más interés en una u otra cosa.
Pero una pregunta, ¿en Miami sería un campo neutral para una final de la Supercopa? ¿Por qué ha dicho que no tan rápidamente? ¿Porque es precisamente esa empresa o por qué?
Bueno, hay muchas cuestiones que nos han planteado que no van con nuestra forma de actuar, y creo también que creo que por honestidad y por lealtad a una negociación, sobre todo cuando no ha salido, es de mal gusto empezar a comentar los porqués. Entonces... entenderás que esas cuestiones...
Vale, no. Yo solo quiero preguntar, esa final de la Supercopa, si es a partido único, ¿podría ser en Estados Unidos?
Bueno, yo más que diría, podría ser en Estados Unidos. La pregunta es si podría ser o no en España o fuera, ¿no? Pues bueno, ya ha sido una vez fuera y podría volver a ser fuera. Podría volver a ser fuera, pero que te digo que tampoco...
Pero cruzando el charco, nosotros. O sea, me refiero... Porque no es que Marruecos es otra cosa. O sea, Marruecos está a una hora y pico de Sevilla, como quien dice. Una cosa es Marruecos y otra cosa es Estados Unidos.
Bueno, si hay algo interesante, se valorará y ya tendremos la respuesta. Ahora no hay nada para comentar.
El Girona-Barça no se va a jugar de ninguna manera en Miami.
No hay ninguna de las instituciones que tenga que haber dado el ok que lo haya dado, al contrario.
Tebas ha dicho, en el día después, que está esperando un escrito de la federación para saber que no se puede jugar ese partido en Miami. Esto ha dicho Tebas, escúchele.
Primero, no descarto que se juegue el 26 de enero, ¿eh? Que no.
Inasequible al saliendo.
No, bueno, sí, como los reyes católicos, ¿no? Que hay inasequible. No, pero bueno, todavía no tengo una... Yo no tengo una resolución que digan que no, de la federación. Aquí se habla mucho, sí, pero yo no la tengo por escrito. Será por algo, no sé por qué no la envían, pero la oigo a los medios de comunicación, pero no la recibo. Posiblemente tengamos que cambiar la forma. Así se lo dije a la AFE, ¿no? Oiga, si el problema ha sido la forma, pues perdón. Hasta 7 veces le pedí perdón en una reunión. Lo importante es el fondo. ¿Es interesante jugar un partido en Estados Unidos? Sí o no. Si la forma destruye una cosa que es muy interesante, mal son aquellos que por las formas destruyen una cosa que es muy interesante. Pero claro, si lo que están diciendo es que no se va a Miami por el puritanismo deportivo que ahora se ha imperado con esto de casa y fuera, que parece la última teoría que se aprobó en Ruanda, ¿no? Que solo sirve para cuando debe ser para la Liga, para otras cosas no sirve, ¿no? Pues entonces no me sirve hacer las cosas de otra forma, porque al parecer es un tema de puritanismo deportivo, ¿no?
¿Le va a llegar este escrito a la Liga?
Bueno, pues nosotros tendremos que hacer lo que tengamos que hacer en cada momento. Pero es bueno recordar también que las prisas no son cuando uno llama a la puerta, sino cuando también uno tiene que moverse. Es decir, hay gente que exige mucho más de lo que da. Eso de los derechos y las obligaciones, que está tan de moda y que creo que es una lección de vida para nuestros hijos y para toda la gente en España, las obligaciones también existen, no solo los derechos. Y en este caso, reclamar tanto cuando uno incumple tantas veces y además banaliza con, no, bueno, la forma. Yo, está bien que se lo tome a cachondeo y que sonría, pero si rebobina y empieza a ver todas las aseveraciones, declaraciones que ha hecho y la forma de actuar, creo que no es una cuestión únicamente de forma, sino también de fondo.
¿Son ustedes absolutamente irreconciliables?
No, es decir, nunca hemos tenido nada más allá ni nada menos. Yo no tengo ningún problema personal con él, ningún problema personal con él. Es decir, entiendo cómo es y a partir de ahí, pues hay veces que creo que es mejor tratarlo con indiferencia, porque hay cuestiones que nunca en la vida, por lo que veo, van a cambiar. Pero a partir de ahí, también tengo que mirar hacia los clubes, tengo que mirar hacia la Liga y entender que es el presidente de la Liga. Y yo le he tendido la mano, he estado en la Liga. Nada más llegar le ofrecí una reunión, le ofrecí salir junto a los medios, me dejó allí, se marchó por el garaje. Es decir, yo creo que me he podido equivocar alguna vez, pero yo sinceramente no tengo ese sentimiento de tener que pedirle perdón, porque sí que tengo la sensación de haber hecho mucho porque esto avance, mucho más que él, sin duda, desde luego. No ponerlo a parir a los 5 minutos de salir por la puerta, porque mirando a los ojos yo creo que no se atrevería a decirme nada.
En una entrevista con Paco, aquí en Tiempo de Juego, prometió usted recuperar las competencias en el asunto de los horarios de la Liga. ¿Eso cómo está? ¿Va a recuperar la Federación competencias el año que viene? ¿O una vez que han madurado sus palabras y se ha encontrado con que el año que viene Movistar tiene la Liga y que también ha firmado un contrato con esos horarios, eso va a ser imposible?
Mire, vengo de estar con 1000 personas en una gala muy emotiva, donde me han mostrado un cariño tremendo y donde los clubes, que lo pasan mal, los clubes que no va nadie a verlos porque a las 4 está jugando el Madrid, a las 6 el Barça, a las 8 el Atlético de Madrid, estos clubes son el fútbol que yo me refiero que se está muriendo.
Sin duda.
Estos son los clubes donde los aficionados no van. He visto unas declaraciones abiertas diciendo, no, cada vez hay más aficionados. Es que él solo piensa en la primera y en la segunda. Es que el fútbol es mucho más. Es más, voy a decir aquí, voy a afirmar, que es el fútbol más importante ese de abajo. Porque es el que nutre, el que hace que luego los jugadores lleguen arriba. Y oye, tenemos que potenciar, tenemos una obligación con el fútbol femenino, tenemos una obligación con nuestros niños y con nuestras niñas. y así es imposible. Entonces, o luchamos nosotros o quién va a luchar.
¿Pero los va a recuperar? ¿Los horarios los va a recuperar o no?
Voy a hacer todo lo posible porque haya horarios en los que el fútbol no profesional no tenga que competir con una franja horaria en la televisión. Lo voy a hacer, sí. Y tampoco me gusta que se juegue los lunes a las 9 de la noche, igual que no le gusta al 99% de los aficionados. Pero aquí parece que todo vale. Y hablar de industria es hablar también de valores. Sí, es hablar también de valores. Y no todo vale para ganar dinero. Hay gente que solo tiene el cheque en la cabeza y eso va a acabar devaluando a la larga nuestra liga. No os quepa la menor duda, que lo voy a hacer, voy a luchar por ellos.
¿Sí? Mónica Marchante en el mismo día va a entrevistar a Tebas y a Rubiales. Esto sí que entra dentro del capítulo de peligrosidad del periodismo deportivo. Mónica, ahí tienes al presidente.
No, yo entiendo que no quiera entrar demasiado en el tema Lopetegui. Le has preguntado si le daba pena. Yo quería preguntarle por la despedida del Real Madrid a Julen Lopetegui, ese comunicado en el que hablaba sobre la gran desproporción entre la calidad de la plantilla del Real Madrid y los resultados obtenidos. ¿Te despediría a un seleccionador de esta manera?
Hola, Mónica.
Hola.
Bueno, yo lo hice de otra manera, ¿no?
¿Sí?
Pero cada uno utiliza sus formas. Creo que yo hablé con todos vosotros, estuve. Pero el Real Madrid es un club importantísimo a nivel mundial. Tenemos la suerte de que sea un club español. Tenemos que respetarlo y, sobre todo, yo no puedo entrar a analizar cómo actúa un club en su despido o no, porque si lo hago de uno, lo tengo que hacer de todo y entonces comprenderéis que es algo que no me corresponde.
Pero cuando leyó ese comunicado, lo escuchó, ¿no le pareció demasiado cruel?
Es que es la misma pregunta de otra manera. Y yo te tengo que contestar, Mónica, y sabes que me gusta contestarte a todo, me fastidia.
Usted tiene que evitar el jardín, o sea, veo un jardín y está dando una vuelta para no meterse.
No, porque es cierto que, por ejemplo, yo tengo competencia que tenemos que negociar, ¿no?, con la Liga, pero el Real Madrid está bajo el amparo igual que el resto de clubes de la Federación. Entonces, lo que yo no puedo entrar a cuestionar una forma de actuar. Tendría que ser algo que afectara al ente federativo y además lo trataría a nivel privado como he tratado con otros clubes y hemos tratado de arreglar cuestiones que se han solventado.
Palomar, ¿alguna pregunta para el presidente?
Sí, y su relación con el Madrid, ¿qué tal es? Porque estamos viendo que el Madrid, cada resolución de la Liga, en el quórum de los clubes de la Liga, dice que no, y además se queda solo muchas veces. Es el único club que vota que no a determinadas situaciones. Iba a decir una situación de desamparo, sería injusto porque es un auténtico transatlántico, pero ese malestar del Madrid con la Liga le acerca a la Federación. ¿Su relación con el Madrid es buena?
Sí, pero no por eso. La relación con el Madrid es buena. Es verdad que, pues, oye, tuvimos, pues, por todos conocidos lo que ocurrió, seguramente. Yo no me gusta ser falso y tengo que reconocer que eso generó un poquito de distanciamiento, pero yo creo que eso ya ha pasado, hemos pasado páginas. El Real Madrid es un club muy grande y con una historia espectacular, excepcional, y nos llevamos muy bien. Es un lujo para cualquier federación tener un club que haya conseguido lo que ha conseguido el Real Madrid o lo que ha conseguido el Fútbol Club Barcelona o el Atlético de Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Nos llevamos bien con la inmensa mayoría de los clubes.
Fouto, pregunta para el presidente.
Luis, buenas noches.
Buenas noches.
Yo tengo una pregunta para el presidente de la Federación. A mí me sigue sin quedar claro el tema del partido de Miami, del Girona-Barça. Sé que al presidente de la Federación no le han gustado las formas, porque evidentemente la Liga lo que tiene que hacer en este tipo de situaciones es hablar primero con la Federación, que es la que lo tiene que autorizar. Pero en el fondo, Luis, a mí me sigue sin quedar claro por qué no autorizáis este partido. En el fondo, ¿a qué te refieres con el fondo?
No, es que yo lo que no entiendo es lo contrario, porque hay alguna gente tan excesivamente ya remachacona con el tema del partido de Miami, como si le fuera la vida en ello. Oye, de verdad, primero es que los argumentos no nos han convencido. Segundo, le hemos hecho varias preguntas a la Liga y no ha contestado ni una. Tercero, entenderéis que nosotros pertenecemos a UEFA, entenderéis que pertenecemos también a FIFA. Y ya habéis escuchado lo que ha dicho el máximo mandatario y su junta directiva del fútbol mundial. Sí, yo entiendo que es bastante sencillo de explicar que cuando un partido se juega de local varía todo si te lo lleva a 5.000 o 7.000 kilómetros. Parece que algunos lo catalogan de puritanismo. Los mismos que habían enarbolado la bandera del fair play y de la lucha anti-amaño y de las mismas condiciones para todos. Nosotros tenemos que garantizar las mismas condiciones para todos. Y eso, evita que estas condiciones se den para estos dos, pero también para los otros 18 que tienen que visitar. Y os voy a decir una cosa. Fijad, yo sabéis que donde más años jugué fue en el Levante, y para mí como jugador del Levante, jugar en mi estadio contra un equipo grande, pues me hacía creer en mis posibilidades más, que si me llevan, estoy convencido, a 6.000 kilómetros. No sé si será, pues, cómo corta el césped, que tiene las dimensiones más, que tiene el apoyo de tu gente, o todo eso junto a la vez. Obviamente que es muy difícil ganar la Barcelona o al Madrid en tu campo, pero creo que es más fácil hacerlo que fuera.
Sí, Luis, pero, por ejemplo, la Copa del Rey, que es competencia de la Federación, con el Ebro no ha ocurrido y se ha autorizado un cambio de campo.
No, bueno.
Bueno, no compares, ¿no, Fouto?
No retorcemos, no retorzamos, por favor. Fouto, alguna vez yo entiendo que quiera justificar, pero, hombre, eso es retorcer el reglamento.
O sea, ¿a ti te parece igual jugar en la Romareda que jugar en el campo del Ebro?
Si ha habido una situación en la que por cercanía, porque por instalaciones, era recomendable hacer un campo, cambiar de campo, por obras, por iluminación, etcétera, etcétera, hombre, cuando es una cuestión de coherencia, lo otro no es coherente. Lo otro es un negocio a 15 años de un contrato que no hemos visto porque no nos han querido entregar la liga, por cierto, esa transparencia de la que tanto hace gala, no nos lo han querido entregar, ¿sabes? Y muchas cosas de ahí, de negocio, de duros, de euros, que es lo que le interesa a
Javier. Sí, pero deportivamente convienes conmigo en que no se iba a jugar en un campo que en otro. Pero, y ha habido una eliminatoria.
Sí, pero Fouto, perdona.
Fama, que conteste Luis.
No, perdona, y yo hablo si quiero, Fouto, solo faltaba. Te digo que para mí, en mi opinión, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo ejemplo ir a jugar un Girona-Barça a Miami que jugar el Ebro en la Romareda, que está a 2 kilómetros de donde juega habitualmente. No es lo mismo.
Sí, pero es un campo diferente.
Efectivamente, sí, es un campo diferente.
Vale, pues eso es lo que le estoy preguntando, que deportivamente no es igual jugar en un campo que en otro, y ha habido una eliminatoria que se ha jugado en un campo y otra en otro. Entonces, bueno, deportivamente, convendréis conmigo en que no es igual jugar en la Romareda que en el campo del Ebro. Eso es lo que yo estoy diciendo. ¿Hay alguien que deportivamente vea que eso es igual? O a lo mejor estoy loco.
Yo hasta pienso que puede ser hasta mejor para el Ebro, fíjate. Creo que hace ilusión jugar en la Romareda.
No para el equipo que ha sido eliminado antes de que jugara con el Valencia. Porque a lo mejor el Lleida, que ha sido eliminado en el campo pequeño, dice, oye, yo también me hubiera gustado jugar ahí. En
dime dónde ponemos el revisionismo, y si quieres nos vamos al siglo XIX, donde jugaba cada uno.
Claro, pues
me parece que está haciendo una comparación que no tiene cabeza.
Eso es lo que está diciendo la Liga con el partido de Miami.
Vale, pero que es un argumento que no nos convence a la gran mayoría de los que estamos en la mesa, Fouto.
Vale, pues entonces nada, me callo.
No, tú puedes callar, has preguntado, pero que no...
Vale, estoy haciendo la pregunta, ya está. Si deportivamente es igual jugar en un campo que en otro, una competición en la que una eliminatoria se ha jugado en un campo y otra en otro, que si nos vamos al puritanismo este que estamos diciendo del partido de Miami, se puede decir igualmente.
A ver, yo lo que creo, Fouto, es que tienes que tener un poco menos de acritud, macho. Es decir, yo veo que querer justificarlo todo con argumentos, yo te recomendaría, de verdad, pero te lo digo con cariño, que cuando llegues a casa tranquilamente, te pegas una ducha, o si estás en casa, escuches lo que has dicho, pues es que no puedes comparar peras con manzanas. Ya sé que estamos en un tópico, pero no tiene nada que ver los argumentos que nosotros hemos esbozado con esos, que son casos excepcionales contemplados en el reglamento y que son perfectamente viables. Y además que benefician a la afición. Y, en fin, no hay mucho más que decir al respecto. Además, yo creo que te has quedado ahí, nadie lo veía el argumento, no soy el único.
Presidente, espere un segundo, 2 minutos y continuamos y cerramos. Los que no han preguntado, preguntas rápidas y respuestas rápidas de Luis Rubiales. Por ejemplo, Joseba.
Bueno, pues rápida, sí. Además, le agradecería que me respondiera con un monosílabo para que sea hacerle más. Por ejemplo, le iba a preguntar si ficharía usted a Lopetegui, pero como me va a responder que ahora mismo no está pensando en eso, le pregunto, ¿Lopetegui tiene las puertas abiertas para ser seleccionador otra vez?
Ahora mismo solo pensamos en Luis Enrique.
No, pero esa era para la otra pregunta. Es que esta es la segunda.
Bueno, pues así ya te contesto las dos. No sé.
Entiendo que no, entonces.
Tenemos a Luis Enrique, estamos muy contentos con él.
Entiendo que no, entonces.
No, dice que tienen a Luis Enrique, hombre.
Es que cuando alguien está contento con un entrenador no se puede ni siquiera plantear otra opción.
Bien. Si usted recupera las competencias de los horarios, ¿no habrá fútbol profesional por las mañanas, los fines de semana?
Bueno, yo no llevo una idea absolutista. Tendremos que sentarnos a hablar y ver qué es lo mejor. No es tan sencillo lo de recuperar o no las competencias. Se trata de construir entre todos un marco en el que veamos que también los equipos humildes merecen su hueco y su espacio.
Y la tercera y la última por mi parte. Dadas las graves acusaciones que se le imputan a su vicepresidente, ¿no cree que hubiera sido más adecuado suspender cautelarmente su cargo hasta que se resuelva en la justicia esas acusaciones?
Para nada, porque ¿quiénes somos nosotros desde la Federación para ir más allá de lo que el propio juez ha dicho? El juez no ha establecido ni una sola medida cautelar, ninguna restricción de su libertad, ninguna restricción de sus derechos. ¿Vamos a ser nosotros más que un juez de la Audiencia Nacional? No. Yo creo que si ocurre algo en el futuro yo seré implacable, eso podéis tener la máxima certeza, pero lo que no voy a hacer es cuestionar la presunción de inocencia que algunos quieren convertir en presunción de culpabilidad. Para eso no está el fútbol, el fútbol está para que trabajemos todos juntos. Y si alguno se demuestra que la ha hecho, entonces que la pague.
Mira, ¿usted pone la mano en el fuego por él?
Pues mira, todo el mundo tiene derecho, todo el mundo tiene derecho a ser considerado inocente mientras que no se demuestre lo contrario. Por mucha presión mediática que haya, vaya a tener aquí un presidente que no va a ceder, os lo puedo garantizar.
Solo queda la pregunta de Ciro y la de Dani. Ciro.
Bueno, aún a costa de que me manden también a la ducha como a Isaac Fouto, yo le quería preguntar al presidente que no sé si es coherente el criticar por un lado los horarios de verano de la Liga de Fútbol Profesional y tener a la Liga Femenina jugando a la 1 y a las 3 de la tarde. No sé, como antes hablaba de coherencias, que no lo sé, no lo tengo muy claro.
Pues mira, no es coherente, sobre todo no sería coherente si hubiera sido algo que hemos hecho nosotros. Ya te lo explicaron, porque te lo explicó un colaborador mío en un viaje que iba conmigo, te lo explicó bastante bien, pero te lo voy a volver a explicar yo.
Yo también te lo voy a explicar.
Mira,
Yo es que soy muy corto de entendedera.
Tiene pinta, huele a ducha, esto huele a ducha.
No, sí.
Los horarios,
soy corto de entendedera.
Los horarios en todas las categorías que no están regulados como la liga, los ponen los propios clubes. Hay un acuerdo firmado, apalabrado, pero que ha tomado efecto, donde se televisan partidos del fútbol femenino en Gol Televisión, ¿vale? Que es de una época anterior a la mía, que queda un año, que yo no me queda más remedio que respetarlo para no meterme en lío de demandas, querellas, etcétera, etcétera. Pero no te quepa la menor duda que, como soy una persona coherente, cuando lo recuperemos, que será dentro de un año, porque yo no llegué a ese acuerdo, se llegó a ese acuerdo, repito, antes de que yo empezara mi mandato, los horarios no serán a una hora en
los
que haya temperaturas, a una hora en los que haya una temperatura donde no se pueda jugar.
A ver si lo he entendido, que es que si no me voy a la ducha, ya se lo digo. Entonces quiere decir que los horarios de la Liga de Fútbol Femenino los pone una televisión, ¿no?
Lo ponen los clubes, pero
lo pone Gol, ¿no?
Lo ponen los clubes.
Sí,
pero
por imposición de
dentro
la televisión.
De ese acuerdo, a ver, yo te dejo que me pregunte.
No, entiendo, a ver, si yo igual no me he aclarado. A ver, entiendo que ese horario de 1 y 3 de la tarde no tiene nada que ver la Federación Española, porque ese horario lo ponen los clubes por indicación del contrato televisivo. Y yo lo que digo es que seguramente lo entiendo mal. La Liga de Fútbol Profesional también pone unos horarios marcados por la televisión que ha pagado los derechos de televisión. ¿Es así o no?
Claro, que están las dos cosas mal hechas. Una por la Federación antes de que llegara yo.
Claro.
Antes de que llegara yo, que eso es lo que...
Sí, pero si eso no tengo...
No, sí.
Lo he entendido.
Déjala hablar, Ciro.
Vale, perdón.
Es decir, lo has entendido, pero me lo estás imputando a mí.
No sería coherente.
No,
lo que me parece incoherente...
Ciro, déjale hablar.
No, pero yo digo, lo que es incoherente es, sabiendo que la Liga de Fútbol Profesional está atada de pies y manos por un contrato televisivo, si tú estás en la misma situación, lo que no me parece coherente, lo hayas firmado tú o lo haya firmado otro, es criticar a la Liga de Fútbol Profesional por algo que tú estás diciendo que la Liga está en la misma situación en primera y segunda que ellos con la Federación.
Ciro, pues una persona inteligente como tú, me parece extraño que plantees eso, personas que han firmado esos contratos son los mismos que están, mientras que en la Federación las personas que han hecho posible esas decisiones ya no están. Esa es la historia, es decir, si una persona tiene esa filosofía y continúa, yo tengo que intentar
controlar
esa
filosofía.
Pues
entonces tiene que echar a la mitad de los que le han votado, porque la mitad de estos más uno, de las territoriales y de la asamblea, son los que firmaron ese acuerdo. Tiene que echar a la mitad.
No te quepa la menor duda que no es así.
Última pregunta, Dani.
Buenas noches, señor Rubiales. Yo me he duchado hace un rato, o sea que ya no me vuelvo a...
Nunca viene de más otra.
Hasta mañana por la mañana. No,
yo no he mandado a nadie a la ducha.
Ya lo sé.
Me imagino que os ducharéis de vez en cuando, ¿no? Por lo menos una vez al día.
los domingos.
Como es radio,
los domingos con agua fría.
Eso. No nos duchamos mucho. Si fuera tele, pues nos ducharíamos más. No, yo le quería preguntar si por un casual, y yo añadiría ojalá, es decir, para mí sería afortunadamente, porque me parecería una gran idea, pero si por un casual usted consigue, la federación consigue, que la Supercopa de España el año que viene se juegue en Estados Unidos, ¿está preparado para el chaparrón de críticas? O sea, ¿entendería las críticas de a su postura como incoherente por el hecho de estar en contra del... ya he entendido la diferencia, ¿eh? Que no es, hay un partido, no es un campo, es un campo neutral, es una final, no hay un visitante, todo eso lo he entendido, pero ¿usted está preparado para lo que se le vendría encima si el partido se lleva a Estados
no
Unidos?
No tengo que hablar mucho sobre hipótesis. Estoy preparado para todo tipo de críticas y especialmente si estoy preparado para las críticas de periodistas coherentes y de personas coherentes y de gente coherente, imagínate si lo estoy para los que no lo son. O sea que no tengo ningún problema siempre y cuando considere que los valores del deporte se respetan, en primer lugar, y en segundo, que actuamos con convicción. A partir de ahí, pues que me critiquen, pues que me critiquen. Si es que si quisiéramos gustarle a todo el mundo, pues...
Si es que
tendríamos un problema.
Yo creo que después de lo del Mundial y Lopetegui todo le parece una cosa mucho más pequeña. Mónica, tenemos que cerrar.
Una curiosidad muy rápida, una curiosidad. ¿Qué nota se pone estos 6 meses de presidente de la federación? ¿A sí mismo?
No me pongo ninguna nota. Trabajo tanto como el que más. Eso te lo puede decir la gente que está a mi lado. Y a partir de ahí los resultados van a ir llegando y lo vaya a ver.
¿Está contento?
Sin lugar a dudas, estoy contento.
Sí. Están llegando preguntas de los oyentes. Venga, vamos con tres. Alberto, muy rápidas y despedimos al presidente.
Vale, por ejemplo, Marcos dice: Rubiales, el año que viene tendremos la Copa a partido único y te pide que por favor no nos privéis de 3 o 4 noches mágicas al año.
Mira, a mí me gustaría, no depende solo de mí. Sobre todo cuando además, desde la Liga de Fútbol Profesional, no se acepta el mandato de negociar la Copa del Rey, que tienen la obligación de negociarlo y no se acepta el mandato, y además se pone como excusa que yo he dicho en algún programa que me gustaría que se jugara un partido. Entonces, cuando desde otro lugar siempre se está utilizando todo lo que se dice para poner piedras en el camino, no es sencillo, porque es lo que tenemos a veces con quien tenemos que negociar. Pero desde luego que si dependiera únicamente de nosotros, que no depende únicamente de nosotros, también de los clubes, pues sería algo que al menos tenemos que estudiar sin lugar a dudas.
Javi le pregunta que para cuándo un partido de la selección española en el Camp Nou.
Pues en primer lugar se tiene que pedir. Si alguna vez nos lo pidieran, nos lo plantearíamos. Y a partir de planteárnoslo, pues habría que ver y también actuar dentro de lo que sea mejor para todos. Yo te digo una cosa, yo ya he dicho públicamente que quiero que la selección vaya a todos los territorios, pero en primer lugar nos lo tienes que pedir, y en segundo lugar pues también tenemos que reconocer que hay muchas cuestiones en los contextos de cada momento que tenemos que valorar.
Y la última, Raúl dice: ¿podríais preguntarle a Rubiales si va a haber cambios en la segunda B de cara a la próxima temporada? Me refiero a configuración de grupos, etcétera.
Pues los cambios que lleguen en la segunda B o incluso en la tercera tienen que ser muy, muy trabajados, muy consensuados, con análisis, contraanálisis, debates. No es sencillo que sea para la temporada que viene, pero desde luego estamos abiertos a valorarlo. Quizá sea una cuestión ya de un próximo mandato.
Alcalá, cerramos desde Mallorca. ¿Algo más que apuntar?
Muy bien, no, solamente quería dar las gracias a tres personas o a tres grupos de personas, al Departamento de Comunicación de la Federación Española de Fútbol, Ladis, Nuria Bravo, Chema Timón, que desde las 8:00 de la mañana están haciendo lo posible y lo imposible por ayudarnos de verdad, Juanma, a que esta entrevista salga adelante a pesar de alguna dificultad técnica. A Miquel Bestard, el presidente de la Federación Territorial de Islas Baleares, que he podido ver hoy durante la tarde el cariño que se le tiene aquí por parte de todo el fútbol de las islas, lo bien que ha organizado el acto, el cariño que le tiene el fútbol modesto de Mallorca, de Ibiza, de Formentera, de Menorca, y bueno, de alguna forma ha sido nuestro anfitrión, así que presidente, muchísimas gracias. Y a Luis Rubiales, que si mañana pilla una pulmonía, Juanma, tenemos que pagarle al menos la visita al médico, porque aquí está, aguantando en camisa y en americana, va bajando la temperatura. Y repito, en un entorno idílico, junto al castillo, junto a los olivos, bajo las nubes, bajo la luz de la luna.
Felices
todos. Gracias, presidente. Gracias, Alcalá. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo a todos.
¿Fouto sigue? ¿Todavía sigue Fouto?
No, está jabonándose. Ahora no
Fouto.
Me molestes.
Fouto, cosa.
Me he ido a la ducha rápido y ya he vuelto.
Vale, solo una cosa que estaba pensando. Por ejemplo, lo del cambio de campo que decías del Ebro y el Zaragoza. Sí. Hay muchos filiales que juegan la temporada regular, por ejemplo, en Mareo, el Sporting. Y hay partidos que juegan en el Molinón. Que cambian de campo también. Con lo cual los rivales pueden decir, oye, que yo he jugado un mareo, ¿por qué el siguiente rival ha jugado en el Molinón?
Claro, eso es.
Quiero decir que hay rivales que cambian de... Hay equipos que cambian de campo durante el año.
Claro, y se pasa y pasa algo.
Nada, absolutamente nada.
Pero tú convendrás conmigo en que deportivamente hablando no es igual jugar en un campo que en otro.
Ya, pero bueno, que eso
él,
está,
por el tema de organización,
que
tiene razón.
Admitido, está súper admitido dentro de un mismo territorio, más o menos, que sea una circunstancia comprensible por situación de instalaciones, por entrada de gente, porque vaya más gente, porque vaya menos, porque el campo está mejor o peor, pues hoy es normal cambiar de
campo. Pero deportivamente hablando, que es a lo que se refieren, de jugar el Girona-Miami... El Girona
no es
Barça,
comparable.
Miami.
Bajo mi punto de vista no es comparable. Bueno, te respeto, no es el argumento, comparable. Te respeto el argumento, pero que no es comparable. Bajo
para
mi
ti,
punto de vista.
Pero yo creo que hay mucha gente que entiende que sí, que también puede ser algo comparable. Dicho lo cual, me parece una tontería tanto una cosa como otra. O sea, si tú no quieres autorizar el partido, dilo claramente. Oye, mira, ha sido por la espalda, no ha venido a mí, no lo autorizo. Porque no lo autoriza la UEFA, porque la FIFA tampoco está de acuerdo, ya está. Pero no, es que perjudicamos a otros 18 equipos. No, porque el Lleida, que ha sido eliminado en el campo pequeño, puede decir, oye, pues a lo mejor si hubiera jugado la Romareda, pues deportivamente hablando, pues yo también tendría opciones de estar en la siguiente ronda. Entonces, yo creo que deportivamente hablando es el mismo argumento por el que no se autoriza ese partido ayer, que es lo que dice Rubiales. No he dicho otra cosa que no sea que sea una locura, vamos.
Half a shower, vete a la ducha.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. Y tú, Siro, también, ¿vale?
Ya estoy.